Cuéntame un cuento por la ABU. Hoy vamos a contar un cuento de Carmen Martín Gaite. Como ya sabéis, Carmen Martín Gaite nació en Salamanca y su padre era de Valladolid y su madre de Orense. Tuvo una hermana mayor que se llamaba Ana María. De niña no fue a ningún colegio porque su padre, de ideas liberales y muy aficionado a la historia y a la literatura, no quería que Carmen fuera a un colegio religioso. Su padre y otros profesores particulares se encargaron de su educación. Carmen pasó muchos veranos de su infancia y juventud en una aldea de Orense y por eso estaba muy unida a Galicia. Galicia le sirvió de escenario para alguna de sus obras. En el año 1936 empezó bachillerato en el Instituto Femenino de Salamanca. En octubre de 1942 inició sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca y se especializó en filología románica. En la revista universitaria Trabajos y Días se publicaron sus primeros poemas y relatos. Viajó a Cannes, ciudad de Francia, para ampliar sus estudios y volvió a Madrid para hacer el doctorado. Allí se encontró con antiguos compañeros de la universidad. Carmen decía de ellos que eran un grupo de malos estudiantes, pero muy buenos escritores. En mayo del 49, Carmen enfermó de tifus. Ella dijo que estuvo casi 40 días en la cama a punto de morirme y deliré muchísimo. Cuando se curó, escribió El libro de la fiebre. En el año 1950 se hizo novia de Rafael Sánchez Terlosio. Carmen y Rafael formaron parte de la llamada Generación del 50. Los dos recibieron premios importantes por sus libros. Se casaron en el 1953, estuvieron casados 17 años y tuvieron un hijo y una hija. Colaboró en la revista literaria llamada Revista Española, donde publicó su primer cuento titulado Un día de libertad. Y a partir del 60 se interesa por la historia y publica varios ensayos de tema histórico. Bueno, no vamos a ir a contar otro día, hablaremos un poquito más. Pero vamos a contar este cuento maravilloso del pastel del diablo, Carmen Martín Gaite. Vamos a ver. No había en toda la aldea de Trimonte ni en las de los alrededores una niña tan rara como la hija de Zenón el alfarero. Había venido al mundo cuando sus padres, ya algo mayores, estaban hartos de visitar a curanderos, de rezar y de llevar ofrendas de cera a San Onofre y a la Virgen del Cucurucho, para que les concediera el deseo de tener hijos. Así que el nacimiento de la niña fue para ellos algo tan alegre e inesperado que la bautizaron con el nombre de Sorpresa. La gente de la aldea se extrañó un poco porque era un nombre que no había oído nunca. Pero el padre dijo que su hija iba a ser distinta a todas y por eso tenía que llevar un nombre distinto. Otra cosa que dio bastante que hablar fue la fiesta que Zenón, el padre de la niña, organizó para celebrar el bautizo, con un lujo más propio de gente importante que de un humilde artesano. El bautizo se celebró en el bosque de los Gozos. Este bosque separaba a Trimonte de otro pueblo mayor llamado Siete Cuervos, donde estaban la iglesia, la farmacia y la escuela. Zenón y su mujer invitaron a los vecinos de los dos pueblos y hubo banda de música, farolillos, cohetes, puestos de chucherías y, sobre todo, merienda y bebida gratis. Zenón se había pasado varios meses haciendo para su hija una cuna de madera de cerezo en forma de balancín. Acababa en sus cuatro esquinas por angelitos tocando la trompeta. Los padres colocaron la cura en el centro del prado donde se celebraba la fiesta, sobre una pequeña tarima cubierta de flores de muchos colores, perfumes y tamaños. Las personas que se acercaban por allí no sabían qué admirar más, si lo bonita que era la cuna, la confianza con que los pájaros y mariposas se posaban en sus barrotes, o la mirada curiosa y espabilada de la recién nacida. La niña ni lloraba ni reía, y sus ojos, que parecían querer mirarlo todo, se clavaban en los ojos de aquellos que se inclinaban a mirarla, y en los pájaros y en las mariposas, como si fuera a empezar a hablar. Eran unos ojos rasgados, en forma de almendra con la pupila de color de fuego. Una vieja curandera, llamada Balbina, que tocaba el tambor en los entierros y tenía fama de adivina, la miró y dijo: «Trae en el alma el viento de la inquietud y en el corazón el fuego de la pregunta. Hará preguntas que no le sabrá contestar nadie y deseará siempre todo aquello que no pueda tener». y después se retiró al bosque y nadie más la volvió a ver. Pero la madre de sorpresa, que había oído aquellas palabras, se quedó tan triste e inquieta que por la noche no se podía dormir hasta que finalmente se echó a llorar. Su marido preguntó qué le pasaba y ella no tuvo más remedio que contárselo. El marido trató de consolarla. Le dijo que Balbina, la vieja curandera, cuando se emborrachaba, decía disparates sin pies ni cabeza. También le dijo que él iría a verla al día siguiente para que le explicara qué significaba lo que había dicho. Y Remigia, la madre de sorpresa, se durmió. Pero Zenón, su marido, ya no podía conciliar el sueño, ni podía quitarse de la cabeza las palabras de la vieja Balbina, y estaba deseando que se hiciera de día para ir a buscarla. Cuando Remigia ya llevaba un rato dormida, su marido se levantó de puntillas, encendió una vela y se acercó a la cuna. La niña seguía despierta en la oscuridad, sin hacer ningún ruido. Zenón le preguntó en un susurro, «¿Qué quieres, hija? ¿Te pasa algo, mi corazón? Díselo a tu padre. ¿Por qué no te duermes, ni lloras, ni sonríes? ¿En qué estás pensando tú, niña mía?» Zenón hubiera querido ser un rey para poder dar a sorpresa todo cuanto se le antojara en la vida. Pero al ver lo pobre que era, las lágrimas se le venían a los ojos. En cuanto se hizo de día, Zenón salió en busca de Balbina, pero en el pueblo le dijeron que un leñador la encontró muerta esa mañana en el bosque junto al arroyo. Sorpresa creció haciendo muchas preguntas, preguntaba todo, y se desesperaba porque nadie contestaba sus preguntas. Era muy arisca a las caricias de sus padres y le costaba mucho obedecerlos, y cuanto mayor se hacía, más desobediente se volvía. A Sorpresa le gustaba escuchar a los viejos cuando contaban cuentos e historias y hablaban del señor de la casa grande con misterio. Los padres de Sorpresa discutían mucho por causa de su hija y ya no se llevaban tan bien como antes de nacer ella. Sorpresa dejó de ir a la escuela cuando tenía 10 años. Un día el profesor fue a ver a Zenón y le dijo que Sorpresa era muy lista y que necesitaba muchos más libros de los que había en la escuela para seguir aprendiendo. Los padres de Sorpresa eran muy pobres y la madre ayudaba trabajando como asistenta para el señor de la casa grande, que tenía fama de dar fiestas para gente importante, de haber viajado por el mundo y de tener muchos libros. Zenón le propuso a su esposa que hablara con el señor de la casa grande para que Sorpresa fuera con ella para aprender con todos los libros que allí había. Remigia dijo, eso ni hablar. No quería que la niña fuera allí porque decía que el señor de la casa grande llevaba mala vida. Sorpresa había estado escondido oyendo toda la conversación. Nadie contaba a Sorpresa cómo era la casa grande por dentro, ni qué hacía su dueño metido en ella todo el año, ni cómo eran las fiestas que allí se daban o cómo se vestían. Entonces Sorpresa pensó, yo puedo inventarme un señor de la casa grande y ellos no. Después Sorpresa sacó su cuaderno y se puso a dibujar una cosa muy complicada, llena de escaleras, pasadizos, estatuas, habitaciones con cortinas y unos muebles muy raros y picudos. Cuando terminó, pensó que aquello era casi lo mismo que haber entrado en la casa grande. Nunca había hecho un dibujo que le quedara tan bien. Parecía una decoración de teatro. A Sorpresa le gustaba mucho inventar cuentos. En sus cuentos, los protagonistas salían del viaje, se transformaban en otras personas y aprendían muchas, muchas cosas. Si no pasa algo nuevo, no hay nada que contar, le decía a Sorpresa Pizco. Pizco era el único amigo de Sorpresa. Le gustaba mucho oír los cuentos que ella le contaba. Si no fuera por Pizco, ella no tendría a quien contarle sus cuentos. A veces, Sorpresa proponía a su amigo que se escaparan juntos a ver el mar. Eso no se puede hacer, le decía Pizco. Pues mire yo sola, le contestaba su amiga. La protagonista de los cuentos que inventaba Sorpresa casi siempre era una niña que rápidamente se convertía en mujer. Vivía aventuras, recitaba conjuros y viajaba por tierra y por mar. Y llegaba a países inventados. Sorpresa quería crecer muy deprisa. Ella le decía a su amigo que para crecer hay que entender las cosas difíciles. Los amigos de Pizco se burlaban de él, diciendo que Sorpresa era su novia. Pizco empezó a estar distraído y por primera vez se sentía incómodo al lado de Sorpresa. ¿Sería eso estar enamorado?, se preguntaba. Pero no era eso. Lo que de verdad molestaba a Pitco eran los ojos tan sabios y tan brillantes de su amiga, pues parecía que podían dar respuesta a todo. Entonces Pitco decidió verla menos, pero eso le causaba pena y además echaba de menos los cuentos que le contaba su amiga. Era verano y se acercaba a la romería de San Juan, donde muchos jóvenes se encontraban pareja. La noche antes de la romería, Pizco se puso un traje nuevo y fue a las fiestas que se celebraban en el pueblo de al lado. «A ver si te echas una novia, hombre», le dijo su madre. Pizco se desvió del camino dando un rodeo para pasar por el lugar donde solía quedar con sorpresa. Llevaba 8 días sin ver a su amiga y lo que más deseaba era que ella le viera con su traje nuevo. Allí encontró a Sorpresa dispuesta a contarle un cuento nuevo antes de que se fuera a la romería. Sorpresa no se fijó en el traje nuevo de su amigo y por eso Pizco se enfadó y empezaron a discutir. Pero luego Pizco pensó que Sorpresa era todavía una niña pequeña e hicieron las paces. De repente, Sorpresa se puso de pie. «Venga, vámonos», dijo. «¿Pero no me ibas a contar un cuento?», preguntó Pizco. «Mañana, ahora tengo prisa», contestó Sorpresa. Sorpresa echó a correr. «¿Qué te diviertas en la romería?», le dijo Sorpresa. «¿Pero dónde vas por ahí?», preguntó Pizco. «A la casa grande», contestó Sorpresa. «Esta noche tiene invitados y mi madre me ha pedido que vaya a ayudarla porque hay mucho trabajo en la cocina». «Mentira, te lo estás inventando. Tu madre no te dejaba ir a la casa grande», dijo Pizco. «No me lo estoy inventando. Mañana te lo cuento todo. Quedamos a las 7 aquí y si no vienes no vuelvo a hablar en la vida». «Las cosas son más fáciles de lo que parece. Basta con que se decida uno hacerlas», pensó Sorpresa, mientras entraba en la casa grande, donde se oía una música triste. Entró en una habitación un poco oscura, donde las paredes estaban llenas de espejos, y se vio reflejada en ellos. Pero también veía reflejada a una mujer vestida de rojo. La mujer no se movía. En la mano derecha tenía una antorcha y en la izquierda una bandeja con bebidas. «Buenas noches», saludó Sorpresa. «¿Podría usted decirme dónde está la cocina?». La mujer no se movió ni contestó nada. Pero ocurrió una cosa muy extraña. Le creció de repente un tercer brazo con la mano llena de anillos. Sorpresa la miró detenidamente. ¡Y qué susto se llevó! Porque la mujer era toda de cera y tenía los ojos de cristal. Sorpresa se puso a bailar alrededor de ella mientras cantaba esta canción. «Más, más, más, mucho más, no te quedes donde estás, ya la luna llegarás. Mira bien por dónde vas, pero no mires jamás, ni a los lados ni hacia atrás. Más, más, y te requete más». A Sorpresa no le hacía mucha gracia quedarse más tiempo en ese lugar. Se fijó en que había una puerta que era también de espejos. La empujó y salió a un pasillo que le llevó a otra habitación. Aquella habitación estaba muy iluminada, era mucho más grande y tenía 3 balcones abiertos al jardín. Estaba llena de muebles, estanterías llenas de libros. ¡Ay, cuántos libros! Sillas, lámparas. Había un gramófono donde un disco giraba cada vez más despacio hasta que se paró y dejó de sonar la música. De repente se oyó una voz muy fuerte y enfadada que decía: «Dale cuerda al gramófono, ¿no ves que se para?». «Daniel, Ricardo, ¿quién anda ahí?». «Perdone usted, señor», dijo Sorpresa. «¿Me puede decir dónde está?». «No lo veo». Pero en aquel momento Sorpresa vio un bulto oscuro en el hueco del último balcón y fue hacia allí. Recostado entre almohadones había un hombre. El hombre tenía los ojos tan negros y tan al acecho que Sorpresa pensó que parecían los ojos de un lobo. «Yo no sé darle cuerda al gramófono, nunca había visto un gramófono y tengo miedo de romperlo», dijo Sorpresa. «Da igual», dijo el hombre cerrando los ojos. «Tráeme champán. Si bebo, la música me viene por dentro y todo se me llena de colores. Ahora lo veo todo negro, me muero». Sorpresa le miró preocupada. «¿De verdad se iría a morir?». Sorpresa se acercó y le puso la mano en el hombro. «Perdone», dijo muy bajito, «¿se encuentra mal?». «Claro que me encuentro mal», contestó furioso el hombre. «¿No te he dicho que me he quedado sin champán? Tráeme otra botella. ¿O es que se ha acabado el champán en esta casa? ¿Se lo han bebido todos esos locos?». «No sé qué decirle. Si quiere puedo ir a enterarme, pero por favor no se muera». «¿Y a quién le importa que me muera?». «A mí me importa», dijo Sorpresa con voz firme. «¿A ti? ¿Y por qué te importa?». «Porque hemos hablado muy poco todavía», dijo ella. «En esta habitación se está muy bien y es muy buena para contar cuentos. En esta casa es todo muy divertido». El hombre sonrió y a ella se le quitó un peso de encima. Iré a buscar esa botella de champán, prometió sorpresa. Ah, oye, le gritó el hombre, si ves a Ricardo, dile que se las arreglen solos. No tengo ganas de ver la función, me han hartado entre todos, díselo así. Sorpresa no sabía quién era Ricardo, pero tampoco preguntó. En los cuentos, el héroe tiene que resolver los misterios él solo. Si le ayudan, al final no hay premio. Descuide, no se lo diré, contestó Sorpresa muy segura. Enseguida vuelvo, no se mueva de ahí. Sorpresa salió de la habitación por un pasillo donde se oía mucho alboroto de voces y risas. Al final del pasillo había otra habitación que estaba llena de gente. Vea lo que vea y oiga lo que oiga, no me puedo entretener. He prometido tardar poco, pensó Sorpresa. Más, 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 requete más, canturreó bajito. En el centro de la habitación había una gran mesa con comida y varias botellas. Tal vez alguna fuera de champán. Según iba hacia la mesa, no podía evitar pararse a mirar todo lo que pasaba. La gente la empujaba de acá para allá y así llegó a un jardín desde donde se veía su pueblo con sus pequeñas casas, sus árboles. Se preguntó si habría crecido de repente, si se había hecho mayor, pero no. Se tocó las trenzas y notó que las lágrimas le venían a los ojos. Reaccionó rápidamente, se secó las lágrimas y se dijo que estaba viviendo una aventura maravillosa. Tenía que encontrar la botella de champán y darle el recado a Ricardo. Eso era lo único importante. Desde la terraza, Sorpresa podía ver cómo hombres y mujeres se afanaban a trabajar. Estaban montando un escenario, colocaban tableros enormes, con paisajes pintados, para ponerlos como decorado. Colgaban grandes cortinajes, ponían luces. De repente, Sorpresa se asustó y el corazón le empezó a latir. Muy deprisa, había visto a su madre recogiendo una gran mesa llena de botellas, copas y platos. Allí no podía acercarse por ahora. Tenía que aprovechar que estaban todos ocupados para irse de ese lugar. Sorpresa había superado el segundo peligro. El primero había sido el de las lágrimas. Y el segundo ver a su madre recogiendo la mesa. Esos peligros pertenecían al mundo que Sorpresa quería dejar atrás cuando empezó la aventura. Si se quiere crecer, no hay que mirar atrás. Cuando empezó la aventura, Sorpresa se asustó al oír una voz. Tú, chica, ¿qué haces ahí? La habían descubierto. Como siempre, por mirar atrás. Nada, dijo Sorpresa. ¿Quiere que le ayude en algo? Sí, mira, a ver si hay clavos por ahí. Sorpresa estaba contenta de poder ayudar a montar aquel extraño espectáculo. Había superado el tercer peligro. Salió de aquella habitación por una puertecita. Quedaba una escalera estrecha de caracol. Tardó bastante en bajar la escalera porque era larga y estaba oscuro. Llegó a una especie de bodega donde había muchas botellas. Agarró una de champán y echó a correr. Estuvo corriendo mucho rato por largos y oscuros pasillos que daban vueltas y no llegaban a ninguna parte. Hasta que volvió a entrar en la bodega, pero por el otro lado. Sorpresa se paró para tomar aliento. Se quedó un rato mirando la bodega, porque antes, con las prisas de robar la botella de champán, no la había visto bien y descubrió un hueco que no había visto antes. Estaba dudando si meterse por ahí o no, cuando ocurrió algo extraordinario. Pone el fuego, que estaba mirando Sorpresa, apareció un rey con una corona en la cabeza y un manto rojo con el borde de piel blanca. Llevaba un espejo en una mano y papeles en la otra. Cuando vio a Sorpresa, apareció un manto rojo. Uf, llevaba un espejo en una mano y papeles en la otra. ¿Vale la pena, mi señora, luchar en tantas batallas si no voy a recibir una sonrisa de amor de vuestros labios? El rey se arrodilló delante de Sorpresa y trató de cogerla en las manos. Espere un momento, señor rey, dijo Sorpresa dejando la botella de champán que tenía en las manos. No me gusta que me interrumpa, exclamó el rey. Ah, sí, se me olvida todo. No me neguéis la luz de vuestros ojos. Olvidaos de que sois una niña y haced que despierte vuestro corazón de mujer, siguió diciendo el rey. ¿Y qué tengo que hacer? Es lo que más deseo, contestó Sorpresa. Pero de pronto el rey la estaba mirando de otra manera y su voz era distinta cuando dijo: Me encantaría seguir ensayando el papel contigo, pero debe ser muy tarde y tengo que irme. —No se vaya tan pronto, señor rey. No ha contestado mi pregunta —dijo Sorpresa. —¿Qué pregunta? —preguntó el rey. Sorpresa se enfadó muchísimo y exclamó indignada. —Es usted igual que todos. Creí que los reyes eran distintos. Le odio. El rey la miró con cara de sorpresa y preguntó. —¿Pero qué he dicho yo para que te pongas así conmigo, mujer? —No soy una mujer, soy una niña —exclamó Sorpresa—. Pero usted me ha dicho que me iba a explicar lo que tengo que hacer para ser una mujer y ahora se marcha. Es usted un mentiroso. —Anda, no te enfades —le dijo el rey—. Eres mayor de lo que pareces, de verdad. —¿Por qué lo dice? —preguntó Sorpresa. —Porque te enfadas como una mujer de verdad —dijo el rey— y le dio un beso en la mejilla. Sorpresa sintió que ya no estaba enfadada y se acordó de que había prometido volver pronto con la botella de champán y de que tenía que encontrar a Ricardo para darle un recado. Preguntó al rey si sabía dónde estaba Ricardo. —Yo soy Ricardo —dijo el rey. Sorpresa le miró sin creérselo y muy seria dijo: —Un señor con los ojos negros como carbones que está en una sala donde hay un gramófono me ha dicho que quiere que le dejen en paz, que no le molestéis ninguno y que no tiene ganas de ver la función. —¡Está loco! —exclamó Ricardo. —Me voy que me estás esperando —dijo Sorpresa y echó a correr. —¿Esperarte a ti? Nunca he esperado a nadie, solo piensa en él. Se quiere comer él solo el pastel del diablo —gritaba Ricardo. Sorpresa siguió corriendo sin volver la cabeza. Ahora sí que estaba segura de haber vencido a todos los fantasmas. El señor que estaba esperando a que Sorpresa llegase con la botella de champán se había quedado dormido. Sorpresa le despertó y se empezaron a contar las pesadillas que tenían cuando estaban dormidas. —Yo algunas veces sueño que me caigo por un barranco y otras sueño con pájaros negros que vienen volando y se ponen encima para sacarme los ojos y no les puedo espantar. Es horrible, vienen del cielo y no son murciélagos. —Me acuerdo muy bien de todo cuando me despierto —dijo Sorpresa sin parar de hablar. De pronto Sorpresa se cayó. El señor la estaba escuchando sin interrumpirla y la miraba mucho. Aunque, a saber qué quería decir esa mirada, igual el señor estaba a punto de enfadarse. Como no decía nada, Sorpresa empezó a decir: —A lo mejor lo estoy aburriendo con tanta tontería. Yo es que soy muy charlatana, sobre todo de noche. Pero de noche todo el mundo está durmiendo y no puedes hablar con nadie. No te queda más remedio que hablar con la pared o con las estrellas que se ven por la ventana. Yo no sé cómo la gente siempre tiene sueño, pero esta noche en esta casa he visto muchas personas despiertas y me han pasado cosas muy raras, pero sí, si le aburro me callo. —No me aburres nada, al contrario —dijo el hombre mirándola—. Pero dime una cosa, ¿de dónde has salido tú? A Sorpresa le pareció una pregunta muy difícil, aunque a ella le gustaban las cosas difíciles, y respondió con otra pregunta para hacer tiempo. —¿Quiere usted decir que de dónde he salido esta noche o que le cuente desde que nací? —Vaya, menos mal que se ríe. Le veo siempre tan serio, ¿se está riendo de mí? El hombre se reía y se le venían dos hileras de dientes blancos y afilados. Entonces dijo: —No, no me estoy riendo de ti y me da igual de dónde salgas. Has aparecido y ya está. Lo que quiero es que no te vayas. Siéntate ahí, enfrente de mí. Sorpresa, contenta, obedeció rápido y se sentó encima de unos almohadones muy cómodos. Ella estaba preocupada porque seguía pensando en el rey, pero no quiso decir nada para no romper el encanto de aquella situación. Estaba claro que el señor no se acordaba de haberla visto antes, ni del recado que le dio. El hombre encendió un pitillo y se puso a fumar en silencio. Sorpresa miraba los dibujos que el humo del pitillo dejaba en el aire y estaba tan cómoda que casi le entraba sueño. —¡Pero qué disparate dormirse ahora! —¿Cuántos años tienes? —preguntó el hombre de repente. —No es de buena educación preguntar la edad, señor —contestó Sorpresa enfurruñada. —Además, ¿le importa usted saber cuántos años tiene ese árbol? —dijo señalando hacia un árbol muy grande y lleno de flores blancas. —Y aunque no le importara, no lo puede saber porque el árbol no habla. El hombre miró al árbol que señalaba Sorpresa y contestó: —¿Cuál? ¿El magnolio gigante? —Sí, ¿a qué no sabe cuántos años tiene? —insistió Sorpresa. —Pues sí, lo sé. —Has perdido y te toca pagar prenda. Lo plantó mi bisabuelo, el verano del año 1809. En ese caso se acabó la guerra de la independencia. El árbol tiene 175 años. —Está usted haciendo trampa —dijo Sorpresa, que tenía muy mal perder—. Ya no juego más. —Ah, ¿te da rabia? Pues lo siento, me tienes que dejar que te dé un beso. Luego, si quieres, ya no jugamos más, pero esa es la prenda. El hombre había apagado el pitillo y la miraba muy serio. Se levantó y se fue a sentar al lado de Sorpresa. —Pero, antes de sentarme, quiero enseñarte una cosa y también te contaré una historia —le dijo. El hombre fue hacia una mesa y cogió un retrato. Después se dirigió hasta una estantería llena de libros y allí se paró. Pasaba el tiempo y el hombre no volvía. ¿Y si no vuelve?, se preguntaba, sorpresa nerviosa. No podía soportar la idea de que no volviera. Podía haberse olvidado de ella por completo. De repente, sorpresa se asustó porque oyó una voz muy fuerte a su lado que dijo: ¡Diablo! ¡Esto sí que es una sorpresa! ¡Diablo!, repitió. ¡Una botella de champán! ¿Quién habrá puesto aquí? Con lo seca que tengo yo la boca. Sorpresa notó de repente que también ella tenía la boca seca y que casi no le pasaba la saliva. El hombre cogió la botella y dijo: «Vamos a abrirla, ¿qué te parece? Supongo que te gustará el champán». Sorpresa no sabía si le gustaba o no el champán, porque su madre nunca la había dejado probarlo. «Ven aquí», dijo el hombre, dándole una copa. «Sujétala bien alto, ¿quieres? Lo malo es que no vamos a poder brindar, porque solo hay una copa». Sorpresa le miró y preguntó: «¿Y luego me va a contar la historia?». El hombre la miró enfadado. «Oye, mira, si empezamos con prisa, no puede ser. Las cosas hay que prepararlas bien, ¿no? ¿O es que ya te has aburrido y te estás entrando sueño?». «No, no, a mí que me va a entrar sueño», protestó sorpresa molesta. Empezaron a beber champán, pasándose la copa uno a otro. Sabía dulce y hacía coscorrias al bajar por la garganta. Cuando la copa estaba vacía, él volvía a llenarla despacio. Cuando sorpresa no le tocaba beber, miraba las estrellas y le parecía que hablaban de un modo raro, hasta que todo empezó a darle vueltas y cerró los ojos. El hombre rodeaba con sus brazos a sorpresa y la preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Te mareas?». «Un poquito», dijo ella con un hilo de voz. Las burbujas de champán le subían a los ojos y les cocían dentro de los párpados cerrados. «Mírame, estás temblando. ¿Nunca habías bebido champán?». Sorpresa negó con la cabeza. Haciendo un gran esfuerzo, abrió los ojos y se encontró con los ojos tristes y muy negros del hombre. Hasta ahora no se había dado cuenta de que él era una persona vieja. Sorpresa notó que todo el champán que había bebido le empezaba a resbalar por las mejillas, convertido en lágrimas, y saber cómo, empezó a llorar. El hombre la abrazaba para consolarla. Había dejado la copa en el suelo y la estaba besando en la frente, en el pelo, en los ojos, y la abrazaba tan fuerte que casi no la dejaba ni respirar, y le dijo: «No llores, Cecilia, ¿por qué lloras?». «Porque soy muy pequeña y no entiendo nada, y porque nadie me contesta lo que pregunto, y todos me riñen y me dicen mentiras, y porque no me llamo Cecilia. Quiero ser mala y mayor como usted». «Quiero comerme yo sola el pastel del diablo», le dijo sorpresa. «¿Quién te ha dicho eso?», se enfureció el hombre. El hombre de repente empezó a llorar, y sorpresa pensó que se había enfadado con ella. «No se enfade conmigo, señor», le pidió sorpresa. «Cuénteme quién es Cecilia». «Cecilia fue la primera novia que tuve. Solo nos veíamos los veranos. Ella quería entender las cosas poquito a poco, pero yo siempre hablaba de lo que haría cuando fuera mayor». «No hables siempre de cuando seas mayor. ¿Es que no te das cuenta de lo felices que somos ahora?», me decía Cecilia. Y después Cecilia murió cuando tenía 17 años. «Tengo que irme», siguió diciendo. «Actúo en el segundo acto de la obra del teatro disfrazado de diablo». En poco tiempo el hombre se vistió y se maquilló también, que daba un poco de miedo. «¡Señor diablo!», gritó sorpresa. «¡No puede irse sin decirme lo que tengo que hacer para ser mayor!». «¿Te atreves a invocar al diablo? Piensa bien lo que dice», dijo con voz de trueno. «Toma esta piedra de ámbar. Si la usas bien, te enseñará a apreciar lo que tienes». «¿Pero qué tengo que hacer con ella?», preguntó sorpresa. «Enterrarla en el lugar de origen, en una noche de luna llena, y después invocarme. Tú sola debes adivinar cuál es el lugar de origen». Sorpresa cerró los ojos para retener bien esas palabras, y cuando les abrió, el diablo había desaparecido. Sorpresa pensó que seguramente habría ido a comerse el pastel. Todavía se veía la luna en el cielo cuando Sorpresa salió de la casa grande y empezó a correr a través del campo. El diablo le había dicho que tenía que enterrar la piedra de ámbar antes de que la luna se ocultara para que hiciera efecto. Sorpresa se dirigió al lugar del bosque donde 10 años antes habían celebrado su bautizo. Ese era el lugar de origen. Allí era donde la bruja Balbina se acercó a la cuna de Sorpresa y dijo una extraña maldición. La luna estaba a punto de ocultarse. Sorpresa se arrodilló junto al tronco de un árbol y se puso a cavar un hoyo a toda prisa. Metió la piedra de ámbar que le dio el diablo y tapó el hoyo. Sorpresa empezó a decir: «Huye, bruja Balbina, huye a esconderte en el reino de las sombras, que tu poder se pierda ante el mandato del diablo. Quiero saberlo todo, quiero crecer, 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 más, 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 requete que más». La sombra de sorpresa empezó a alargarse y alargarse, empezaba a amanecer, y los grupos de vecinos que volvían de la romería de San Juan se quedaron mudos y quietos al ver una extraña aparición. Era una mujer muy hermosa, con el pelo rubio y muy largo, que llevaba un traje de gasa blanca y las mangas en formas de alas de libélula. Sus zapatos eran de oro con altos tacones y tenía una antorcha en la mano. parecía que en vez de andar se movía flotando entre los árboles. Algunos pensaban que esa aparición se la habían imaginado ellos, porque estaban un poco borrachos, pero otros juraron al día siguiente que la habían visto con claridad. Y hasta aquí se acabó el cuento. ¿Os ha gustado? Pues volveremos otro día con más cuentos. Aquí estamos en Cuéntame un cuento por la ABU. Thank you.